Pues muy buenas tardes, amigos y amigas de esta emisora cultural Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y de este su programa Nueva Cultura del Agua, transmitiendo desde el estudio Amparo Ochoa. Nos encontramos tanto el doctor Vladimir Salomón, él es el encargado de la estación climatológica de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, y quien le habla, su amiga Carmen Aida Ochoa Rivera. Bienvenido, doctor, como siempre.
Gracias, Carmen Aida, un gusto estar aquí como siempre.
Pues aquí estamos con el gusto de siempre de comunicar, informar, pues de todo lo que nos dejan nuestros invitados, que por cierto, el día de hoy vamos a tener a un acuacultor de acá de la sindicatura del Dorado, que próximamente pues ya se va a establecer como municipio, ¿no? Porque ya se aprobó desde la legislatura pasada este nuevo municipio.
¿Y dónde la
bueno, se aprobó en esta legislatura,
sí,
el nuevo municipio del Dorado, y también otro
Juan José Ríos en Guasave.
Bueno, pues vamos a tener a Gilberto Izabal Zazueta, él es integrante de la Asociación de Cooperativa El Patagüe, y también pues nos va a hablar de la situación que tienen los acuacultores, que no es muy buena, pero qué mejor que nos lo diga Gilberto Izabal Zazueta. Y también vamos a platicar con la doctora Lidia Yadira Pérez Aguilar. Ella es profesora de tiempo completo, titular B, adscrita a la Facultad de Informática de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, y con ella vamos a abordar el tema de la aridez. Vienen estudiando este tema de la aridez desde hace 20 años, desde los últimos 20 años, fíjate, la aridez en el estado de Sinaloa. Actualmente la aridez cubre aproximadamente más del 50% a nivel mundial, y en el estado de Sinaloa se ha venido incrementando la sequedad en los últimos años. Ella nos va a platicar de este tema interesante y preocupante sobre la aridez. Pero otro tema que preocupa es pues que se está luchando en la Universidad Autónoma de Sinaloa, está en pie de lucha en defensa de los derechos y en apoyo a nuestro rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina. Todos sus derechos políticamente, pues están perseguidos, los funcionarios y otros funcionarios están siendo perseguidos políticamente. Por esa razón, la Universidad Autónoma de Sinaloa sigue en pie de lucha. Bueno, pues vamos a iniciar ya con los temas que todos los jueves compartes, doctor Vladimir, sobre los datos que checas todos los días en la estación climatológica. ¿Cómo andamos?
Así es, mire, vamos a tener, como yo creo que nuestros radioescuchas lo han visto en las noticias, porque ha sido noticia desde inicio de semana, que se nos avecina un fin de semana lluvioso.
Sí.
Esperemos y esos pronósticos pues
se nos cumplan,
porque hay unos pronósticos pues muy halagadores, ¿no? Sí. De hasta 50 milímetros, ¿qué diéramos para que nos llegaran 50 milímetros en estos tiempos?
Pueden, los milagros existen.
Sí, hay que tener la esperanza. ¿Y a qué
hay
se
que
debe?
Tener fe.
¿A qué se debe este pronóstico? Pues resulta que varios factores ahorita están interactuando unos con otros, y pues es lo que hace que se elevara la probabilidad de lluvia pues en estos días, ¿no? Por un lado está una vaguada polar.
¿Qué es vaguada?
Son elementos o son fenómenos como una corriente. O sea, es diferente a un frente frío. Es una corriente que viene desde los polos. Pueden decir, pues sí, también los frentes fríos vienen, sí, pero estas varían, tienen otras condiciones, tienen otras características. Pues, esta, por ejemplo, trae más humedad. Y al chocar con la humedad que está ingresando por el Pacífico, de lo que más común hemos escuchado por las corrientes de chorro subtropical, entonces son corrientes de vientos ya bien establecidos. Recordemos que nuestro planeta así como en los mares existen mareas y corrientes marinas, pues también por la atmósfera hay corrientes de vientos. Y una de esas corrientes de viento nos pasa a nosotros por aquí, prácticamente por el Pacífico, y se le llama corrientes de chorro subtropical.
Contribuyendo
a que entre humedad del Pacífico y unos canales de baja presión. Eso ya tiene que ver también con la atmósfera.
Y que provoca esa posibilidad.
La posibilidad,
sí. De lluvias.
Esas tres cosas, porque ahorita bien no tenemos frente frío. El frente frío número 34 ya está muy,
muy retirado.
En el centro y sur de la República Mexicana. Ahorita todavía no tenemos.
Pues bienvenida a las lluvias.
Estamos esperando el
frente frío. Así sean 10 milímetros.
Así, lo que caiga. El frente frío número 35 estaría en los próximos días. Y pues la cuenta regresiva de los frentes fríos inicia. Ya sería, acaba de pasar el 34, nos viene el 35 en algunos días. Y recordemos que se pronosticaron 54 frentes fríos, o sea que ya nos estarían quedando 20.
Quedan muy pocos ya.
20, febrero, pues
ya estamos. Ya nos estamos acercando al calorcito.
Estamos a la mitad de febrero. Nos quedan los frentes fríos fuertes, que estadísticamente podríamos decir cómo se han comportado otros años, febrero, parte de marzo.
Sí, febrero loco y marzo otro poco. Así,
porque ha habido años que incluso los frentes fríos más fuertes, donde las temperaturas más bajas han sido en marzo. Creo que fue el año pasado o el antepasado. Uno de estos últimos dos años fue en el mes de marzo, cuando se presentó el bajón más fuerte.
Entonces no hay que guardar las chamarras.
Sí, no se pueden descartar, pero pues ya de ahí, ya abril, ya se vienen los famosos días de que qué calorón a mediodía y fresco.
Ni me lo recuerdes, por favor.
Y fresco en la noche y fresco en las mañanas, en donde puede haber una oscilación térmica de hasta, a veces hasta 20 grados centígrados. O sea que podemos tener
más enfermedades.
Una mínima de 10, 12 y tener una máxima de 30 y tanto, 30 y incluso hasta 35.
Son muchos los contrastes de la
temperatura. Mucho. A mediodía 30 y tantos y en la tarde, madrugada 10, 12, porque si tenemos frentes fríos, entonces es mucha esa oscilación y ahí es donde repuntan muchas enfermedades. Por eso
sí, hay que cuidar.
En nuestra familia.
Hay que cuidar a los
marzo,
niños.
Marzo, abril. Hay mucha enfermedad de gripas principalmente.
Sí, principalmente los bronquios también.
Por esos cambios, ¿no?
Presas, ¿cómo andamos con las presas? Me preocupa. La semana pasada, el jueves pasado, nuestras presas estaban...
Al 22, más no recuerdo.
24.3.
24.
No, corrijo. Tienes razón, Vladimir.
22.8. Pues el día de hoy está al 21.6.
21.6.
Sí, así
aquí es. Notamos, nosotros estamos guardando estos datos para ver cómo están bajando los niveles de agua en nuestras presas por semana. Sí. ¿Sí?
Se da cuenta, de 24 a 22 fueron 2%, sí. Ahora 1 punto y tanto por semana.
Por semana. Y esto, el 22.8 fue el 8 de febrero, el jueves pasado, y hoy tenemos 21.6.
Y a punto de pasar pues el umbral de los 20. Del 20% en el conjunto, ¿no?
Hay que
siempre hablamos del conjunto. Y ahora de manera individual, donde la Luis Donaldo Colosio está al 15%, ya muy baja la Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo al 20%, la Josefa al 34%, Gustavo Díaz Ordaz 34%, Guillermo Blake al 38%, Eustaquio Huelna al 32%, Adolfo López Mateos al 17%, también muy baja la presa que tenemos nosotros aquí cerca de Culiacán. San Alona, 35, Juan Guerrero Alcocer, 13, José López Portillo, 16, y Aurelio Benazzini, 43%.
Es la que allá está en el OTA, presa, pues está a un buen nivel.
Sí.
Pero
sí.
Ojalá que mejore con estas lluvias que se tienen
pronosticadas.
21.6. 21.6, a cuidar el agua, hay una situación muy crítica en nuestro país, porque la sequía está en presente en la mayor parte del país y Sinaloa no es la excepción. Tenemos sequía muy, de todas las sequías tenemos en el estado de Sinaloa, sequía severa, sequía moderada, sequía extrema y anormalmente seco. La sequía extrema se encuentra en el sur del estado de Sinaloa. Por esta razón, siempre le recordamos esta situación que de la sequía que está presente en nuestro estado de Sinaloa y a cuidar el agua.
Cuidar el agua, ¿no? Y cuando no es una cosa es otra, ya ve las colonias de la ciudad que están sin agua.
Sí.
O no sé si ya les
ya se restableció. Bueno, pero ahí es el problema de las tuberías.
Las tuberías que ya necesitan un cambio.
Un cambio. Cumplieron su vida útil, muchas de las tuberías. Es más importante reemplazar esas tuberías que crecer en pavimento. Pues. Eso sería lo más importante. Porque se anuncia de tantas calles pavimentadas y las tuberías tronando por otro lado, ¿no?
Y después tienen que levantar el asfalto de esas calles para arreglar.
Se supone que ponen tuberías nuevas, ¿no? Uh-huh. Pero los que están en gran parte del estado del municipio de Culiacán, pues ya necesitan ser reemplazadas, como también construir otra planta potabilizadora para el rumbo de donde está la planta potabilizadora San Lorenzo, porque ya no da abasto. Ya no da abasto, tanta presión que tiene esta planta potabilizadora, se necesita construir otra planta potabilizadora aquí en la capital del estado de Sinaloa. Bueno, pues gracias, Vladimir. ¿Tienes algún otro dato que compartir?
No, pues solamente estar al pendiente de si no se nos presentan precipitaciones.
Pues vamos a prender todas las veladoras, Vladimir,
para que se cumpla. Y si alguien tenía planeado pues regar en estos días, o sea, alguna huerta, los agricultores, pues esperarse. A lo mejor no cuesta nada, a lo mejor un día o dos, bueno, depende de los requerimientos del cultivo, lo que sea, esperar un día o dos para ver si se nos presentan y poder amortiguar un poquito.
Así es. Bueno, pues muchas gracias, Vladimir. Vamos a comunicarnos con nuestro invitado, Gilberto Izabal Zazueta, que se encuentra allá en la sindicatura del Dorado. Él es acuacultor y pertenece a la Asociación Cooperativa El Patagüe. Bueno, pues ya logramos comunicarnos con nuestro invitado Gilberto Izabal Zazueta. Como les decía, él es acuacultor, pertenece a la Asociación Cooperativa El Patagüe. Aquí lo tenemos en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Gilberto, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Carmen Aida. Gusto saludarte a ti, a quien nos escuchan.
¿Te encuentras allá en El Dorado?
Sí, exactamente.
Y ahí en la granja acuícola.
Sí, en la región acuícola en la que trabajamos, aquí nos encontramos en este momento.
Qué bueno. Oye, ¿cómo está la situación de ustedes como acuacultores? Platícanos, Gilberto.
Yo creo que la situación actual es una situación que históricamente no la habíamos vivido.
¿Por
la
qué?
Actividad. Pues nosotros no, en esta actividad la crisis que se vive es histórica. Jamás había habido esta situación de que muchos productores ya se resisten a sembrar camarón, porque aquí la actividad acuícola en El Dorado se centra específicamente en el cultivo de camarón. Hay 7,000 hectáreas aproximadamente de granjas acuícolas, y este año especialmente ya hay mucho desánimo de parte de muchos productores porque no tienen condiciones principalmente para emprender nuevamente la actividad por razones económicas principalmente. El mercado ha sido un gran problema. Tenemos 2 años consecutivos que hemos tenido precios por abajo de nuestros costos. Entonces imagínate quién soporta 2 años, ¿no? En esa situación, pues lo que estamos haciendo los productores es innovando, cambiando esquemas, protocolos, buscando bajar costos, en fin, toda una serie de situaciones que nos permitan continuar, porque esta es una actividad que consideramos que debe de sostenerse y debe de luchar por su por mantenerse en el ánimo de los productores que estamos en esta región, y no solo exclusivo El Dorado, de todo Sinaloa y de todo México, así está todo.
Uh-huh. Una situación muy difícil están pasando.
Exactamente, es una situación difícil, acompañado de los costos está el problema de las importaciones de camarón de Centroamérica, que han impactado también de manera severa nuestros mercados, porque los costos de producción de un productor en Ecuador, por darte un ejemplo, son mucho más bajos. Allá la actividad se atiende con políticas públicas que atienden toda la serie de sistemas de producción. Aparte que debo reconocer que Ecuador tiene 30 años más dedicado que nosotros, los mexicanos, dedicados a esta actividad. Y hay muchas cadenas dentro de lo que es el cultivo, como es la producción de poslarva, que están usan un conocimiento popular allá en Ecuador, el producir poslarvas de camarón. Allá los productores se unen en sectores y hacen su propio laboratorio y están produciendo sus propias larvas. Y aquí no, en Sinaloa todavía estamos con monopolios de que a los que nos sujetamos con industrias que se han dedicado a la venta de poslarvas, y pues los costos son altos, sin también acomodar la otra parte importante, que todos los demás costos en balanceados, en combustibles y la falta de apoyos gubernamentales en los últimos años ha sido también muy importante, que no nos ha permitido hacer esa competencia, ¿no?, con los países que se dedican a lo mismo que nosotros. Estamos en una situación difícil, esa es la situación que vivimos.
A grandes rasgos ha descrito la situación que ustedes tienen como acuacultores. Gilberto, quiere hacerte una pregunta el doctor Vladimir Salomón.
Hola, Gilberto, buenas tardes. Un gusto saludarlo y tenerlo de invitado en este programa.
Muchas gracias por la invitación, doctora. Sus órdenes.
Gilberto, mire, es conocido por todos que El Dorado, pues próximamente, pues ya será un nuevo municipio para nuestro estado. Mi pregunta va encaminada a, ¿tienen ustedes alguna proyección? ¿Cuál sería el impacto de esta actividad económica? ¿Qué le va a aportar esta actividad al nuevo municipio? ¿Cuál sería el rol que ustedes tenían en la economía del Dorado?
Pues mire, doctor, es una pregunta que tenemos bien clara, de mi parte la tengo clara. Yo por 16 años fui presidente del patronato pro municipio de El Dorado, hasta que se logró el decreto, así que debe imaginarse que si algo yo verifiqué desde el punto de vista técnico es de que, bueno, si vamos a ser municipio, y les decía a mi gente, a mis compañeros, cuando empezamos, cuando yo me incorporé a esta lucha, porque esta lucha es de muchos años, de mucha gente que ya se nos ha quedado en el camino, yo les dije, bueno, vamos a ver si es rentable, ¿no? O sea, vamos a ver primeramente realizar si el proyecto municipio 19 es capaz de poder sobrevivir con los recursos que le corresponden por ley. Hicimos una revisión de todos los ingredientes económicos que conllevan a la economía de cualquier región, y nos dimos cuenta que El Dorado tiene mucho potencial. El hecho de ser sindicatura y estar supeditados históricamente a lo que Culiacán nos dé o nos mande o nos considere como una situación que nos merecemos por muchos años, pues nos ha mantenido en una situación de rezago, ¿no? La sindicatura ha estado rezagada. La sindicatura debería tener otra estatura desde el punto de vista de su condición de bienestar para los que vivimos aquí y de inversión. Pero no ha sido así precisamente por el estatus de sindicatura. Hoy la oportunidad de tener autonomía municipal es un paso enorme, gigante, que se va a dar desde el punto de vista de que los recursos del Dorado se van a quedar en El Dorado, los derechos que tiene El Dorado de recursos federales y estatales se quedan en El Dorado. Y pues esperemos que la gente que conduzca el proyecto tenga honestidad, por encima de todo, capacidad y visión para poder emprender esa misión tan importante de engrandecer esta región. Esta región es, permítame que se lo diga, hay 6 o 7 municipios de Sinaloa, y con todo respeto lo digo a ellos, que no tienen la capacidad en cuanto a recursos naturales y a condiciones de economía que tiene El Dorado. Entonces, nosotros en ese sentido vemos que hay condiciones muy favorables, para poder en un momento dado que este proyecto se convierta en un proyecto útil para los que aquí vivimos.
Ah, muy bien. Oiga, ¿y el porcentaje de personas que trabajan en la acuacultura, por ejemplo, ahí del Dorado, tienen algún estimado cuántas personas directa e indirectamente colaboran en esta actividad económica?
Mira, la actividad acuícola aquí empezó desde el 86, 87. Desde entonces empezaron las primeras
granjas
acuícolas aquí en El Dorado. Detonó todo lo que viene siendo hasta el 2000 y ya, y siguió creciendo a tal grado que tenemos alrededor de 7000, cerca de 8000 hectáreas dedicadas a la acuacultura, y de ahí dependen, trabajan en estas 8000 hectáreas alrededor de 180 empresas. Hay mucho sector social aquí, específicamente El Dorado, hay empresas acuícolas de ejidatarios, del sector social, de grupos privados también, pero se distingue mucho El Dorado porque hay mucha acuacultura social en los ejidos principalmente. Entonces eso contribuye con un número importante, hablaríamos de alrededor directamente involucrados en la actividad, directamente involucrados como cerca de 1000 personas involucradas, más todos los empleos indirectos que genera. Se producen 10,000 toneladas de camarón por ciclo, cuando las condiciones son normales, y en el año se producen como 15,000 toneladas. Entonces, el impacto que genera la actividad acuícola en esta región, y no nomás en El Dorado, Navolato, Guasave, Costura, todas las regiones costeras tienen ese mismo fenómeno de participación de la acuacultura en la economía de los pueblos. Y yo creo que para el caso del Dorado, pues la acuacultura le ha generado y le va a seguir generando una condición de oportunidad laboral importante. Yo espero que se estabilice el problema de costos que tenemos, la crisis que estamos viviendo, y se continúe consolidando esta actividad, porque hay muchas cosas que hacer. O sea, no podemos ser solamente productores, engordadores de camarón, tenemos que entrar a las otras cadenas de valor. He ahí la importancia de la autonomía municipal para que promueva, pues, que se instalen aquí centros de capacitación para producir nuestras larvas, nuestros alimentos, bajar costos, tener situaciones que permitan el aprovechamiento de muchos jóvenes que están saliendo de los tecnológicos y que se incorporen como nuevas generaciones en otras cadenas de valor importantes de esta actividad, no solo de la acuacultura, también de la agricultura, porque el problema de los monocultivos es eso, pues nos quedamos ahí atorados. Ahora los agricultores tienen que comprar la semilla, importarla, fertilizantes, importarlos, todo se importa, y antes no era así. La semilla aquí en México lo estábamos, teníamos la semilla, teníamos los fertilizantes, en fin, es un asunto de modelo económico que nos ha estado afectando en los últimos años.
Estamos platicando vía telefónica con Gilberto Izabal Zazueta, él es acuacultor, pertenece a la Asociación Cooperativa El Patagua, por cierto, él fue fundador de esta asociación. Gilberto, a pesar de toda esta derrama económica que deja este sector productivo a Sinaloa, pues usted, y que están siempre en competencia con el estado de Sonora, ¿no?, de llevarse los primeros lugares. Esa es más o menos la idea que tengo de la importancia que tiene esta producción tanta que me dijiste aquí. Acabas de decir que 10,000 toneladas cada ciclo y 15,000 toneladas al año de camarón de las granjas acuícolas.
Solo El Dorado.
Solamente El Dorado, fíjate. Solamente El Dorado. ¿Esta gran producción que tienen en El Dorado contribuye en algo el agua, la calidad de agua que tenemos aquí en El Dorado?
La zona del Dorado es una región privilegiada desde el punto de vista de la calidad de agua. Aquí si algo nos sobra es agua. Tenemos el río San Lorenzo, pero tenemos el río subterráneo de lo que es el río Viejo, y aquí en cualquier lugar del Dorado vas y haces un pozo y sacas agua y tienes tu propia bomba. O sea, aparte de calidad, o sea, nosotros no sufrimos por el aspecto de calidad de agua. Vivimos alrededor de te diré que 40 mil, 50 mil habitantes en esta región. No impactamos. La industria única que impacta es la industria azucarera, pero se han hecho muchas mejoras en esa industria para mejorar el tratamiento de las aguas. Se ha advertido de la importancia de las otras actividades del sector primario, y yo creo que han manejado de manera muy responsable la industria importante que tenemos en El Dorado, que es el ingenio cañero.
¿Ustedes no dañan al medio ambiente, al agua?
Yo creo que los impactos que se generan se mitigan de manera permanente. Esta es una actividad que no maneja agua a los 12 meses del año. 4 meses del año, desde noviembre, diciembre, enero y febrero, esos meses no hay manejo de aguas. Las aguas se mueven a través de las mareas. Nosotros tenemos por el lado norte tenemos la bahía del Pabellón, que es la Altata Ensenada. El Pabellón es una bahía de 50 mil hectáreas, que en la parte sur de la bahía está el campo pesquero Las Arenitas. De ahí muchas de las granjas sacan agua para sus necesidades. Y por el otro lado tenemos al sur la bahía de Ceuta, aquí en la sindicatura del Dorado, que también es otra forma de proveer de las aguas marinas. Pero la acuacultura de camarón no solamente es con aguas marinas, también se aprovechan las aguas residuales de todas las actividades agrícolas que se generan, y muchas de esas aguas aquí son reposadas, tratadas y manejadas en las granjas para darle calidad de tal forma de que puedan los animales sobrevivir. Si le marcamos el hecho de que estamos contaminando, así como decir, es que la actividad acuícola contamina, bueno, estaríamos contaminando si tuviéramos cultivos hiperintensivos, que sacáramos 3-4 toneladas por hectárea y que estuviéramos usando alimentos balanceados de manera muy fuerte, entonces podríamos decir vamos a impactar.
Pero no es así.
No, aquí el promedio por hectárea de camarón varía entre los 700, 800 kilos, se siembran 8 o 10 camarones por metro, se aprovecha mucho el alimento natural también. No hay, cuando se le exige al medio ambiente más productividad, se genera el uso de alimentos balanceados de manera intensa, y aquí el caso de esta región no se usa de manera intensa los balanceados. Sí son necesarios para el desarrollo de las engordas, pero no llegan a esas condiciones de convertirse en riesgo para que las aguas residuales lleguen a tener niveles altos de amonía o otros tóxicos que pudieran en un momento desmejorar las aguas naturales. La actividad pesquera fluye de manera normal, sin ningún problema, ya no dependemos de larvas del medio natural como en principio se empezó, se vive una relación de armonía con las pescas tradicionales. Muchos pescadores que están en las pescas tradicionales, a los cuales respetamos y queremos verlos, los vemos como una actividad que es prima hermana de la acuacultura, porque aquí se llevan en las granjas acuícolas los pescadores trabajando en todas las actividades necesarias para sacar adelante los cultivos.
Gilberto.
Dígame.
Sí, nada más permíteme para hacer una pausa para irnos a mensajes propios de esta emisora cultural, Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Regresamos rápidamente con ustedes a su programa Nueva Cultura del Agua. Permíteme tantito, Gilberto, no vayas a colgar. Un momentito, por favor. Bueno, pues ya regresamos con ustedes a su programa Nueva Cultura del Agua. Vamos a entrar ya a la recta final de esta charla que tenemos vía telefónica con Gilberto Izabal Zazueta. Él es acuacultor, pertenece a la Asociación Cooperativa El Patagüe, por cierto, fundador de esta asociación. Gilberto, pues el tiempo es el que nos gana siempre en las charlas con nuestros invitados, y pues queremos aprovechar al máximo lo poco que nos queda contigo, que son escasamente 2 minutos, y estos 2 minutos quisiera que nos platicaras, pues, ¿qué requiere este sector tan importante que es la acuacultura con todos estos problemas que tú mencionaste?
Bueno, ¿qué requiere? Pues requiere lo más importante, la voluntad política que se necesita cuando a una actividad se le quiere ayudar, ¿no?
Exactamente.
Las políticas públicas se apliquen de manera tal que se puedan medir, ¿eh? Es importante decirlo, hay que medir lo que como política pública se hace y no nomás estar repitiendo y repitiendo lo mismo, que es lo que vemos que se hace. Hace lo mismo, pero no se mide qué es lo que está en un momento dado beneficiando. Yo creo, Carmen Aída, que la actividad esta, como otras del sector primario, requieren un cambio de modelo. Ese no tiene vuelta. El modelo al cual estamos sujetos nosotros, tenemos una competencia mundial. Tenemos que competir con los centroamericanos, con todo el mundo, competir en lo que viene siendo en la producción de camarón y los mercados, de tal forma de que para poder competir con ellos necesitamos tener apoyos. Y no se trata de que nos regalen, se trata de que se hagan formas de capacitación principalmente, para que los productores entremos a las otras partes de las cadenas de valor, ya lo dije, larvas, alimento, que son renglones costosísimos en esta actividad y que los monopolios tienen controlado. Entonces, el hecho de que como productores nosotros seamos solo exclusivamente engordadores de camarón, pues nos saca del juego.
Así es.
Mientras no seamos nosotros dueños de nuestro producto, estando ya en los cuartos fríos, porque ya cuando está en un cuarto frío ya es propiedad del que se dedica a la comercialización.
Exactamente.
Ahí ya perdemos nosotros posibilidad de buscar mercados. Ahí el que entra, el que saca la mejor parte siempre es el comercializador. Entonces, hay en las cadenas de valor una serie de aspectos, pues, donde estamos desvinculados.
Vamos a seguir platicando contigo, Gilberto. Sabemos que este es un tema que da para mucho más, y si nos aceptas otra invitación para seguir hablando de la del sector acuícola. Te agradecemos por esta ocasión tu participación en este programa Nueva Cultura del Agua, y seguimos en contacto contigo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta pronto, Gilberto. Hasta pronto. Bueno, pues interesante y preocupante lo que le pasa al sector acuícola. Y bueno, pues también ya está en el estudio Amparo Ochoa, nuestra otra invitada, que es de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, la doctora Lidia Yadira Pérez Aguilar. Ella está adscrita como profesora investigadora de tiempo completo, titular B, está adscrita a la Facultad de Informática. Bienvenida, doctora, nos da mucho gusto que haya aceptado nuestra invitación para que nos platique de este tema que tienen bastante años investigando, que es la aridez. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias por la invitación.
Ajá. Sí, nada más estaba viendo el volumen, ahí estamos mejorando un poco. Adelante, doctora.
Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto estar aquí. Sí, efectivamente.
Sí.
Tenemos ya algunos años.
Sí, ¿cuántos años?
Básicamente estamos hablando de unos 5 años estudiando esta temática, ¿no?
La aridez.
La aridez.
Platícanos, ¿qué es la aridez?
La aridez, se considera la aridez tierras o ecosistemas los cuales perciben una capacidad de agua menor a la que normalmente, menor al promedio de la cual se percibe anualmente en algunas regiones. Esto es provocado por ciertos factores, tanto climáticos, ambientales y también por la acción del hombre, ¿no?
Es más por el hombre.
Se considera más que es más ambiental, pero últimamente, pues dado a condiciones climáticas que está muy, el cambio climático, la acción humana ha tenido mucho que ver en esta problemática. Las regiones áridas y semiáridas son las que están aproximadamente a nivel mundial, abarcan más del 50%, se considera actualmente. Se están expandiendo aceleradamente y, bueno, esto está provocando que los sectores que se encuentran en estas regiones estén de alguna manera batallando para adaptarse y de alguna manera aprovechar los recursos hídricos de la región.
Sí, adelante, doctora.
Entonces, aunado a la aridez, pues son, asocian periodos prolongados de sequía.
Es uno de los factores.
Sí, es uno de los factores provocados principalmente por cambios significativos en las precipitaciones y en la temperatura. Ocasiona también cambios en la humedad del suelo, en la evapotranspiración. Entonces, son una serie de factores que están afectando y causan periodos prolongados de sequía. Entonces, la sequía, si bien es cierto, no es una condición que esté permanente, sino que hay periodos de sequía, hay periodos lluviosos. Pero actualmente, últimamente, estamos viendo periodos de sequía muy, muy,
muy,
muy prolongados.
Sí, nos llama la atención precisamente la información que da a conocer el monitor de sequía de Conagua, que en Sinaloa tenemos sequía severa, gran parte del territorio, tenemos sequía moderada, sequía extrema en el sur del estado y anormalmente seco.
Así es, estamos presentando periodos de sequía muy significativos. Uh-huh. Y bueno, estas condiciones también están muy ligadas a la aridez, que si bien Sinaloa está entre las regiones áridas y semiáridas, mayormente aproximadamente el 80% del territorio sinaloense está cubierto por zonas semiáridas.
¿Qué es la parte norte?
La parte norte, noroeste de Sinaloa, principalmente los municipios de Ahome, El Fuerte, Guasave, están presentando ya más condiciones de aridez. Esta condición está aumentando, está expandiéndose, y bueno, eso está ocasionando graves problemas, porque si bien Sinaloa es un estado altamente productor agrícola, entonces la falta de agua está afectando también principalmente en este sector.
Muy bien. Doctor Vladimir.
Doctora, buenas tardes. Un gusto tenerla como invitada en este programa. Doctora, ¿nos podría decir un poco de en qué consiste la investigación que ustedes están haciendo o el seguimiento de la aridez que no sé si es un cuerpo académico o un grupo de investigadores de la universidad, del seguimiento que le están dando a la aridez en nuestro estado?
Sí, claro. Estamos un grupo de investigadores analizando esta temática porque hemos estado viendo cómo es una problemática que se ha estado presentando. La aridez se mide por diferentes índices y eso se genera o lo obtenemos a base de diferentes factores, tanto climáticos y ambientales, por ejemplo, las precipitaciones, temperaturas, la humedad del suelo, el índice de vegetación, también el territorio, cómo está compuesto el territorio, tiene mucho que ver con que las zonas estén propensas a aridez. Entonces, basados en esos factores ambientales que nosotros consideramos determinantes para generar o determinar la aridez, entonces se generan índices de aridez y esos índices nos indican qué porcentaje de esa zona de estudio está en qué categorías de zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, incluso húmedas secas, ¿no? Entonces nosotros nos centramos básicamente todo el noroeste de Sinaloa, queremos expandirlo a todo México, pero por lo pronto estamos generando análisis para el noroeste que abarca toda la Baja California, las dos bajas, Sonora, Sinaloa, parte de Chihuahua, Durango y Nayarit y Zacatecas, parte de esos estados. Entonces, hemos estado viendo en nuestro análisis que efectivamente sí, estas zonas son las regiones más áridas y secas de nuestro país. Pero también estamos viendo, analizando cómo este comportamiento ha estado avanzando a lo largo de los años y cómo se ha estado expandiendo y qué regiones se ha estado afectando. Y uno de ellos es Sinaloa, que se está viendo afectado por estas regiones porque se han estado expandiendo. Entonces, de seguir las tendencias en estos factores que estamos mencionando, pues vamos a tener condiciones de sequía, de aridez, de zonas secas, pues aún más en México, ¿no?
Y esto impide que se infiltre el agua cuando hay aridez.
Sí, claro.
Hay más problemas para que el suelo esa agua que corre por la lluvia, pues no pueda infiltrarse al subsuelo.
Sí, exactamente. Tienen problemas para retención, para retener la humedad. Entonces, si bien estos ecosistemas habitan miles de personas, ¿no? En estos ecosistemas realmente no son tierras que están abandonadas. Podría parecer que sí, porque es una tierra no tan productiva, pero sin embargo personas viven ahí y se adaptan a ese tipo de vida. Además, bueno, aunque ahí viven millones de personas en las zonas áridas o semiáridas, estos pues presentan los principales problemas que presentan son la conservación de la flora, fauna, el suelo y el agua. Es por ello, bueno, que nosotros en nuestro análisis proponemos medidas de adaptación para que las personas puedan aprovechar de manera mejor los recursos que estas zonas presentan.
Sinaloa, nos explicas que está afectado por la aridez en la parte norte de nuestro estado, pero sí está creciendo.
Está expandiéndose.
¿Alarmantemente?
Sí, claro.
Alarmantemente está creciendo. Una vez que se presente la aridez, ¿no se puede regenerar esa parte?
Estas zonas, ya cuando tenemos aridez ya severa en alguna región, es irreversible.
¿Y no, Sinaloa está en qué etapa? ¿Todavía hay oportunidad?
Sí, claro, todavía estamos a tiempo de poder tomar medidas para que estas regiones no, de alguna manera, no afecte de manera exponencial, sobre todo pues que garantice el bienestar humano, ¿no?, de las personas. De manera natural es difícil que se regenere, es imposible, podría decir, que se regenere en estas regiones. Claro, ya con las tecnologías que ahora hay, pueda que se implementen métodos para que esos suelos sean productivos, pero de manera natural es imposible que se vuelvan a regenerar.
Por sí solos.
Así es.
Por sí solos. Doctor.
Doctora, ¿y están haciendo este estudio a través del Sistema de Información Geográfico? ¿Están utilizando herramientas de SIG?
Sí, exactamente. Estamos utilizando modelos geoespaciales, les llamamos nosotros, donde incluimos herramientas de análisis espacial, como los sistemas de información geográfica. Las imágenes que obtenemos son de sensores remotos, de libre descarga, para poder hacer nuestros análisis. Utilizamos diferentes software para poder analizar la información y obtener los resultados que estamos presentando. Entonces, sí, efectivamente nos apoyamos de los sistemas de información geográfica.
Doctora, hablaba usted, estamos hablando con la doctora Lidia Yadira Pérez Aguilar, y el tema que estamos abordando es la aridez, es el objeto de estudio que tienen usted y otros compañeros que forman parte de este equipo de investigación que estudian la aridez en nuestro estado de Sinaloa y en la parte norte del país. Hablaba que se puede regenerar siempre y cuando que no sea extrema la aridez. ¿De qué forma se puede regenerar la zona?
Empleando métodos, tecnologías ya un poco más avanzadas que hasta ahorita aquí no contamos con ellas, pero bueno, sin embargo…
¿Se refieren al estado?
En México.
En México, uh-huh. Estas herramientas.
Uh-huh. Sí, realmente las zonas áridas son poco estudiadas, no… el alcance para ellos, creo que se enfocan más pues las dependencias o los gobiernos a ver la cuestión de sequía. La aridez está asociada a la sequía, pero no se le ha dado el auge la importancia que merece. Entonces, se enfocan más en ver las sequías, que no llueve, qué zonas están afectadas por sequías. Sin embargo, la aridez es una problemática que va de la mano con la sequía y luego también ocasiona otros problemas como la erosión del suelo, la degradación del suelo, que ya son otros problemas graves que se asocian también y bueno, que vuelven infértil a los suelos.
Así es, exactamente. Doctora, pues desgraciadamente el tiempo nos alcanzó, pero esto nos da la oportunidad de abrir espacio para el próximo programa y seguir abordando este tema tan importante que es la aridez, para entender un poco más por qué Sinaloa tiene pues todo este tipo de sequías que mencionábamos al principio, pues forma parte de esto la aridez, ¿no?
Claro que sí, muchas gracias por la invitación y yo con gusto.
¿Nos vemos el próximo jueves aquí?
Claro que sí, sí, con gusto.
Bueno, compromiso hecho. Gracias, doctor Vladimir. Él es el encargado de la Estación Climatológica de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Y como siempre, lo invitamos a que cuide el agua, pero también decirle que nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa está en pie de lucha en defensa de los derechos, de los derechos de la autonomía de nuestra universidad y sobre todo en apoyo a nuestro rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina. Muchísimas gracias, nos vemos a través del oído el próximo jueves aquí mismo en Radio UAS, en Nueva Cultura del Agua. Se despide de ustedes el doctor Vladimir Salomón y su servidora Carmen Aida Ochoa Rivera. Hasta luego, a cuidar el agua.